a nuestra invitada de hoy. Pusimos uno de sus temas, Fly Me to the Moon, divino tema del jazz, y tenemos acá a Ligia Piro. ¿Cómo estás, Ligia?
Muy bien, ¿cómo están?
Muy bien. Nosotros nos conocimos.
A ver.
Hace bastante, aparte de por tu mamá, que no vamos a seguir hablando de Susana, pero por Sergio Mianovich.
Claro.
En Notorious, donde vos cantabas muchos temas de Sergio.
Sí.
Que fue un momento para mí precioso. Yo te redescubrí ahí como cantante de jazz. Y me pareció que tenés un tono precioso para el jazz, además de para cantar. Y bueno, ella viene de una familia entre el papá, la mamá, toda una familia de mucha música y mucho canto. ¿Era obligatorio ser cantante?
Oh, digo, era, por favor, no, pero me parece que fue muy fuerte toda la crianza y todo el mundo alrededor de lo artístico, y todo lo que pasaba en mi casa era siempre referente con el laburo de mis viejos.
Uh-huh. Y tu Osvaldo tía también, ¿no?
La tía, todos.
Sí, todos. Mi abuela no cantaba profesionalmente, pero cantaba. Tenía una hermosa voz y lo hacía en las reuniones familiares. Entonces eso siempre marcó una tendencia muy grande. De generación en generación.
Pero ahora ¿en qué momento deja de ser algo íntimo y de la familia para convertirse en una carrera profesional para vos?
¿Cuándo decidís vivir de esto y trabajar de esto?
¿Es una decisión que se toma muy a conciencia o te fue pasando solo?
No sé, yo creo que sí, que a veces uno toma decisión cuando se da cuenta que lo puede hacer, y con los primeros pasos también tienen que ver con eso. Yo hice todo lo que tenía que hacer, fui muy aplicada, terminé el colegio, me anoté en el Conservatorio Nacional, sí. Me costó entrar porque me bocharon en canto, o sea que entré en las otras materias, en esa no, quería estudiar teatro. Fui a la escuela de Agustín Aleso, estuve muy...
O sea, hiciste todos los deberes.
Hice todo, y además en mi familia no había... no estaba como prohibido trabajar mientras estabas estudiando, ni siquiera por experiencia, para adquirir nada, era como un juego. Si te lo tomabas como un juego, de momento sí, pero una cosa ya más tirando a lo profesional tenía que ser después de estudiar. Y además mis padres fueron académicos, o sea, estudiaron, se formaron con carreras artísticas en conservatorios. Entonces, bueno, esa era la forma, digamos, que te estaban mostrando. Y si no, había que seguir una carrera universitaria. Como no me interesaba realmente hacer otra cosa. Y tenía muy, muy seguro que yo iba a hacer esto. Lo que por ahí, el jazz venía con toda mi infancia y era algo que yo había escuchado siempre, porque siempre me encantaron las cantantes de jazz y siempre me gustó ese repertorio, y la bossa nova también, que después yo no me preocupaba mucho cómo iba a empezar. Después fue una decisión, esa sí fue una decisión más tajante. Bueno, voy a hacer esto, voy a cantar jazz, a ver cómo me va.
Ahora, hablando de personas fuertes, ¿no? Digo, Susana Rinaldi. Como mamá.
Dijiste, no vamos a hablar de la madre, qué
no
sé yo, y estás empezando hablando.
Pero
de la
digo,
madre. Yo te
no,
aviso,
porque digo, la mirada.
Nada
de...
más te cuento qué es lo que estás haciendo.
A ver, yo quiero saber si. El padre.
No
tu
tengo
papá,
problema yo igual, ¿eh? Te estoy cargando.
Pero quiero decir, ¿cuál era el peso más fuerte, la mirada más intensa para...?
Los dos.
¿Los dos?
Los dos, sí. Sí, en realidad te voy a ser muy sincera, no me importaba nada. No
la mirada, qué canchera, que no te
no
importaba
tenía
nada.
Muy en cuenta la mirada de mis padres.
¿No?
No.
¿Y cómo hacías?
Porque me dieron mucha libertad, porque yo nunca pedí permiso. ¿Puedo dedicarme a esto? me veían venir. Yo veo hoy a mis hijos, lo veo, ¿no? Trasladado en, tantos años después, lo veo con mis hijos. Tengo tres.
¿Edades?
15, Román, 11 tiene Alex y Elisa tiene 8. Elisa todavía está con sus juegos de princesas y cosas. Ahora está mucho con el TikTok y los bailes. Algunos me preocupan, pero bueno. Se pone a perrear esas cosas que no me llevo muy bien con
no
eso.
No nos estarían gustando.
No, pero por ejemplo, el de 15 no, nunca, toca la batería divino, pero nunca le dio bola. Porque en mi casa hay instrumentos, hay una batería, mi marido es baterista, ya no se dedica más, pero siempre los instrumentos estuvieron ahí, al servicio de ellos. Le gusta el fútbol, le gusta otra cosa, está mirando hacia otro lado, lo ve, ya le hubiera aprendido el tema de la música. En cambio, el de 11, Alex, está totalmente ligado a todo lo que sea arte. Le gusta el dibujar, dibuja hermoso, canta divino, le gusta la música, tiene como habilidades hacia ese lado. Bueno, el tema es dejarlo seguir y que continúe, no coartarles nada. Me parece que es lo que me pasó a mí, lo que le pasó a mi hermano también. No nos coartaron, no nos fueron diciendo, che, no, esto no. Lo único que sí nos advirtieron era, es muy difícil, hay que tomárselo en serio. No es de taquito, es difícil.
¿Y cuál fue el primer momento, el primer día profesional, el primer... espectáculo profesional, la primera vez que actuaste y te sentiste profesional?
Y yo había empezado a actuar ya, tenía dos obras de teatro con mis grupos de teatro, pero profesionalmente a mis 19 años, la primera fecha que me dio Paco Poblet en Clásica y Moderna. A las 12:30 de la noche.
Era la trasnoche.
Era difícil, ¿eh?
Sí, era difícil.
No me regalaron nada. Es muy difícil. Me abrieron ninguna puerta fácil. Me dieron la fecha.
Pero Clásica y Moderna era un lugar precioso para estar.
Emblemático.
Divino.
Sí. Lloré la pérdida de ese lugar. Me dio tanta pena.
Es que fue una pena terrible. Porque era un lugar de encuentro.
Como lo dejaron ir, ¿no? Una cosa como que lo abandonaron. Me dio mucha lástima.
Estamos acá con Ligia Piro y pregunto, ¿y cuál fue el repertorio? ¿Cuál fue la primera? ¿Con qué canción abriste el espectáculo?
No, eso no me acuerdo, pero sí canté jazz y bossa. No cantaba en castellano, No canté música popular hasta mucho más grande y hasta que grabé mi tercer disco.
¿Quién te gustaba de las cantantes de jazz?
Billie Holiday y Ella Fitzgerald. Para mí las
grosas,
las más
grosísimas,
grandes, sí.
Grosísimas.
Sí, las sigo escuchando cada tanto. Sí.
Y del folclore me surge preguntarte, porque también te metiste bastante
en el folclore.
Bueno, y en apariencia parecen cosas muy diferentes, pero bueno, calculo que
me
algún
nexo
debe haber.
Me gusta reversionar cosas, me gusta hacer mis propias versiones de las cosas que me gustan. A mí me gusta mucho la zamba, y siento que es la balada de amor más hermosa que tenemos nosotros, y que está además solamente promocionada en los lugares donde lo hacen, en los festivales, en el interior.
En las
y
peñas.
Acá está como muy... que sí, como que todo el mundo conoce y todo el mundo corea una zamba fácilmente.
Es verdad, la conocemos todos.
Pero no la escuchás nunca en ninguna radio. Digo.
Salvo
tenés
esta.
Que poner Radio Nacional
acá. Folclórica.
Pero si no hay como permiso para escuchar, ¿no? Digo... hay tanta riqueza en el material, en el cancionero que tenemos, tanta riqueza poética y armónica, que está bueno seguir cantando esas cosas. Y a mí siempre me gustaron.
Quiero contarles que, Ligia Piro, creo que inauguraste un nuevo espacio, ¿no? Lo que era el restaurante del Teatro Picadero, que es un teatro precioso y tiene un restaurante divino.
Tiene un restaurante bar muy, muy lindo. empezó hace un tiempo ya con el trío de Hernán Jacinto, que es un gran pianista argentino, los martes. Y yo lo que había charlado con Sebastián Blutrach, que es el dueño, sí, del lugar, del teatro, a ver si me habilitaba otro día para hacer música. Me dio a elegir. Yo elegí los lunes porque me parecía también más cercano a lo que estaba pasando con Hernán Jacinto, ¿no? Que ya, uh-huh, tenían el lugar preparado. Y estuvo bueno que le dieron entidad al lugar. Entonces se transforma en Billy, Club de Jazz, los lunes y martes. Por ahora.
Está bueno arrancar la semana ya con música.
Empezó el lunes 21 y ahora va a estar el lunes 28, 20, 30. Con todos los protocolos, el aforo limitado, etcétera. ¿La gente come al mismo tiempo?
Sí.
¿Te molesta? Porque
escuché... Acá no me molesta. Hubo lugares donde me ha molestado mucho. Me molesta la gente maleducada. En realidad, si estás comiendo y no tiras nada, o no haces ruido, o no hablas, porque a mí lo que me molestó... Toda la vida yo canté en lugares así, empecé en lugares así. Sí. Después me fui a los teatros y ahora vuelvo a los reductos. Claro, como volver al origen, que cada tanto está muy bueno. Sí. Porque uno no se olvida de dónde salió. Pero el tema de el cotilleo y hablar alto y eso no pasa. La gente me parece que se dieron cuenta. Unos años.
No me voy a olvidar Horacio Molina en Clásica y Moderna. Una noche Horacio no tenía pulgas, o tenía muchas pulgas, y entonces en un momento dado había unas cucharitas de café que le molestaban, entonces paró el espectáculo y dijo: no, o toman el café o me escuchan a mí. No, y se armó un silencio, era que la gente estaba un poquito asustada, porque era fuerte Horacio cuando tomaba esas decisiones. Y yo siempre me pregunté, porque en muchos lugares del mundo, por empezar Blue Note, que es como la catedral en Nueva York, la gente come, toma al mismo tiempo, y vos estás ahí con Chick Corea, o con... no sé.
Cassandra Wilson.
Sí, o con el gato Barbieri, decís: uy, che, paren de comer.
Es que el tema no es que comas, porque está bueno que vos estás formando parte de un entretenimiento, lo que bien, sí, los americanos dicen, el entertainment, ¿no? Claro. Vos sos parte de eso. Pero si estás comiendo, tomando, y además estás charlando, y además estás elevando la voz,
entonces no
estés, sí, sí, ahí.
No, pero, aparte, es una falta de respeto para el artista y para los demás que quieren escuchar al artista también. Es muy incómodo.
Lo feo es si se ponen a chistar de mesa a mesa. Esas cosas están feas. No llamemos al demonio. No me pasa. Hace muchos años que no me pasa. Por si favor, no voy a hacer la de Horacio Molina.
¿Y cuál es la diferencia, Ligia, en trabajar en un teatro y trabajar en un lugarcito como un bolichito, ¿no? Que son esos lugarcitos donde la gente está más cerca.
Es la distancia, es la diferencia. El teatro es una cosa más así como grande y distante y más solemne por momentos. Es un trabajo que me tengo que tomar, de traer esa gente hacia mí y tratar de borrar esa distancia enorme que hay desde el proscenio hasta la primera fila, que a veces son como 6 metros, 7 metros, qué sé yo, depende del teatro. Eso hay que hacer, que se acorte la distancia inmediatamente. El club, el boliche, el café concert, lo tiene, va de suyo, entras y ya está la gente ahí. Es más, muchos lugares no tienen el aforo, entonces tenés que venir caminando entre el público. Pasa en muchos lugares. Y eso también es algo que ya va cortando un poco el frío que se puede generar de momento, y es muy agradecido para el artista. Caminar entre el público antes de llegar. Y
hay
ya
menos
hace
distancia,
una familiaridad, sí, que está buenísima que pase.
¿En algún momento fuiste, sos tímida?
En el escenario no, abajo sí. Soy más bien, puedo pasar por tímida, no soy tímida, pero paso por tímida porque soy callada, observo. No soy de las que entran a un lugar y dicen, ¿qué tal? Buenas tardes. En general me mantengo en el molde mucho rato.
¿La vamos a escuchar?
Cantar ahora.
¿A dónde te irás volando por esos cielos? Bracita negra que lustra la claridad, detrás de tu vuelo errante, mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad.
Bueno, lo que escuchábamos es Las Golondrinas, de Eduardo Falú y de Jaime Dávalos. Hoy que hablábamos de los grosos compositores, ¿no?, y autores, poetas que tenemos en el folclore, acá hay dos exponentes, Guillermina Bécquer y, por supuesto, Ligia Piro, porque estas son de las grabaciones, de las tantas grabaciones que empezaron a circular en redes sociales y también en plataformas durante la pandemia, grabaciones que se hicieron así, cada quien en su casa, ¿no? Y como se pudo.
Sí. ¿Qué hiciste durante la pandemia, aparte de los tres chicos con Zoom?
Eso fue difícil. Los tres chicos con Zoom y con todos los dispositivos prendidos, todo momento fue caótico. Mi marido con COVID, fue uno de los primeros que tuvo COVID acá.
¿Antes de la vacuna, eso?
Sí, sí, fue el número 45, él preguntó. ¿Qué número soy?
Es porque le gusta la numerología. Le gusta saber qué número
queríamos
es.
Queríamos saber, porque es histórico, imagínate. Él trabaja en una empresa de salud, entonces era lógico, se contagiaron todos, pero fue difícil. Entonces surgían estas posibilidades de hacer cosas desde la casa. No hice streaming, hice uno solo, pero no desde mi casa. Lo quise hacer más... más como en un teatro, y entonces hubo una propuesta en ese momento del CCK que pudimos hacerlo. También fue duró como 15 horas porque cada tema tenían que subir a higienizar el escenario, era tremendo.
¿Y cómo lo sentiste?
Vivíamos como porque en una película extraña.
A la mayoría de los artistas que hicieron conciertos vía streaming no les gustó mucho, salvo algunos pocos.
A mí no me
¿no te disgustó?
No es que me disgustó, acepté la posibilidad que tuve en ese momento, hice uno, pero ya con eso ya estaba, porque no, a mí me es muy difícil cantar como que estoy en vivo sin el público en vivo. Le estoy hablando a una cámara, no puedo ver la reacción de la gente, no existe ese tipo de vivo para mí.
¿Y cuando grabás?
Cuando grabás es otra cosa, estás grabando. Estás abocada a la canción y a lo que estás haciendo, y bueno, pero no estás jugando a que estás en vivo y hablando con la gente. Vinicius de Moraes grabó un disco en vivo en Ion, los estudios Ion, y invitaron a 20, 25 personas o más, no sé, en ese momento de público, y él hizo un disco en vivo en el estudio con la gente ahí. Entonces vos en ese disco escuchás a la gente.
Simbólicamente está todo tu público.
Claro, sí. Están. Y si no, lo grabás en un teatro donde estás actuando. Pero lo del streaming me dio un poco de... como dije, me pregunto, ¿esto será así a partir de ahora? Qué abismo, ¿no? Qué cosa más fea.
Pensé. Bueno, era lo que se podía.
En ese momento sí, y lo hicimos como pudimos.
Llegó Leandro... Acá está
el Pitu
Marquesano,
Pitu Marquesano.
El pianista,
Pitu,
productor.
Nos vamos a tirar a la pileta. Uno. Absolutamente. No sé en qué tonalidad vamos a hacer nada.
¿Se animan?
Qué genio, que vino a hacer esto. Qué divino.
Un divino vino con su teclado. Un muchacho que trabaja con grandes artistas y ahora está trabajando, hoy está trabajando con Ligia Piro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer?
¿Qué querés hacer?
Ay, me encanta porque ¿quién decide acá?
Dale, Barro. Barro tal vez. Luis Alberto Spinetta, hagamos ese.
Que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma. Pues mi carne ya no es nada, he de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Y ya lo estoy queriendo, y ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo y ya me estoy volviendo canción. Tal vez, y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará.
Ligia Piro y también el Pitu Marquesano acá en vivo, en el estudio, ¿no? De la folclórica. Hablabas de que te gustan las zambas y es un zambón hermoso este, el de Spinetta. Hermosísimo lo que acabamos de escuchar. Pensaba, ¿escuchaste? ¿Conocés seguramente la versión que hizo Mercedes en el disco Cantora también? Y,
no.
¿Escuchaste, no?
No.
Con el Flaco.
No la escuché.
Ah.
No.
Bueno, no, porque a veces hay canciones que quedan tan en el inconsciente colectivo que es más difícil después reversionarlas o reescribirlas en carne propia, ¿no?
No me preocupó tanto eso, en realidad. No podría haber cantado nada si fuera así, dentro del folclore y la música popular. Tampoco podría haber cantado jazz en Nueva York, como me pasó. Con esa premisa me tengo que quedar quieta, no quiero que me pase eso.
Y aparte, ¿trabajás mucho sobre eso, sobre la forma de cantar, sobre los arreglos?
Trabajo sobre la canción que elijo cantar y veo cómo lo quiero decir, qué tengo para decir, qué me significa a mí. Investigo mucho cuándo se escribió, por qué lo escribieron. No sé, tengo mis como mis fetiches, ¿no?
¿Por qué la elegiste?
Barro tal vez, yo quería cantar algo de Spinetta, uh-huh. Y no sabía qué, porque me gustaba, porque estaba no había probado cantar nada de él ni nada en castellano. Sí había cantado algo de Fito, que también me fascina, pero fue un cassette que había en mi casa. Mm. Y me puse a escuchar y bueno, y esta canción me fascinó.
Y me porque fraseás muy...
Hace mucho que la canto.
Tenés una forma de frasear bien interesante.
Es una forma mía. Es la que
fraseás diferente.
¿A quién?
A mucha gente, ¿no? A esta canción, la frase. Tenés una forma de frasear.
La fraseo distinto que el Flaco, eso seguro. Pero
ahora, ¿qué música escuchabas?
Otras cosas.
¿Qué música escuchabas de chica? Porque no la que se escuchaba en tu casa. Mm. Vos sola, solita.
No, escuchaba Billie Holiday a los 9 años. Ya eso era algo rarísimo. Era muy, muy extraño. Ella Fitzgerald también.
a mi mamá le gustaba mucho el jazz, le gusta mucho, entonces había mucho disco de jazz y era medio amiga de compartieron representante muchos años con Elis Regina, entonces los discos que sacaba ella se los mandaba a mi casa, llegaban a mi casa y los discos que sacaba mi mamá le llegaban a la casa de Elis, entonces había mucho material de donde yo me agarraba y era muy chica realmente, 8 o 9 años. Y en casa había un enorme equipo de música con unos parlantes que estaban en medio del living y un mueble lleno de discos, que bueno, con tantas mudanzas también se fueron perdiendo. Pero de ahí yo sacaba, aparte me gustaban algunas tapas, las formas de las tapas. Escuché Porgy and Bess porque me fascinó la tapa.
La tapa era divina.
Que era una cosa de una cosa tipo patchwork o eran como ladrillitos puestos unos arriba de los otros.
Como veo, como una especie de muro armadito.
Un disco que tenía, el disco era triple tapa y adentro un libro enorme. Entonces yo veía fotos y empecé, no hablaba todavía inglés, recién empezaba, me habían cambiado de colegio y recién empezaba a escuchar cosas en inglés, pero ya me interesaba eso.
Hablaste de Elis Regina, ¿cantaste algo de Elis Regina?
Canto cosas de Tom Jobim y de Vinicius, que Elis Regina cantó mucho de eso, mucho.
¿Podemos escuchar algo?
No tengo nada preparado. Me pide, ¿qué te puedo cantar?
Agua de beber, no sé, algo. ¿Qué les gustaría?
¿Magdalena?
No.
No, agua de beber.
No. No. No, esto no se hace lo que me están diciendo.
lo que quieras.
Aguas de marzo. No sé, ¿en qué tono me vas a llevar a la azotea? A ver, sí.
Sí.
Vos sabés que esto no pasa, hay que valorar a este muchacho.
No estamos valorando
porque
nosotros todo.
El repertorio que este hombre tiene en esta cabeza, que además no ensayamos, no pudimos, la verdad que sí.
Es un crack y está por presentar un trabajo también, propio, ¿no? Después algo contá también de eso.
¿Qué estás haciendo?
Estoy trabajando bastante, presentando una fecha ahora en Bebop, el 5 de mayo. Que hoy me acaban de confirmar Daniel Massa y ¿cómo es?
¿Cómo
y Daniel Omar, que van a venir de invitados.
Qué lindo.
Va a estar lindo esa fecha. Así que me acaban de confirmar ellos. Bueno, y un par de amigos más.
Qué bueno.
Presentando ahí parte de mis temas que voy a sacar ahora, que estamos grabando. Ahora en breve arrancamos a grabar un disco y nada, trabajando bastante por suerte con gente así como Ligia, Julia, ¿no? Toda gente que admiro y que aparte nada, la paso divino tocando.
Qué bueno que exista Bebop.
Está
bueno. Qué bueno que sea como el Blue Note argentino.
Bueno,
qué bueno que haya un lugar de donde sabes que hay buena música, que hay jazz, que hay músicos y que ahí te los encontrás.
Sí,
está buenísimo.
Es un lugar precioso. Sí. ¿Qué hacemos, Aguas de Mar?
Dale.
Improvisamos, hasta que me acuerde la letra. Chovendo é conversa, ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é um pé, é um chão, é a machistradeira. Passarinho na mão, pedra da tiradeira. É uma ave, um céu, uma ave, um chão. É regato, uma fonte, um pedaço de pão. É o fundo de poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepo, é um prego, é uma conta, é um conto. É um pingo pingando, é uma ponta, um ponto. É um beijo, é um gesto, uma prata brilhando. É
manhã é tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, e a garrafa de cana destilhada na estrada, é o projeto da casa num copo na cama, e o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, uma ponte, é um sapo marra, é um resto de mato na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, a promessa de vida.
Esto quedó grabado para siempre. Esto es
a
el
esta
mejor.
Hora, mirá, mirá lo que me hicieron. Mirá una lo que del hicieron. Mediodía cantando,
Pero, Piro, te digo una cosa, entre los dos.
No respirás.
No respirás. No, claro.
Es el mejor regalo que me podés hacer en la vida. Porque es mi canción preferida.
¿En serio?
Me encanta.
Mira.
Nada, me encanta. Además, me encanta la bossa nova, me gusta mucho. Sí. Adoramos a Jorge Gilberto.
Sí.
Adoramos. Genio. Esa vocecita y esa
guitarrita. Con esa eso te caías al piso llorando. No. Con esa vocecita, esa guitarrita. No sí. Hacía falta más nada.
Ese farolito. Sí. Qué cosita.
Sí, claro.
Pero
esta... Son las cosas que más me conmueven en realidad. No necesito tanta alaraca para. Sí. Son cosas muy sentidas.
Habla muy bien de vos, que no necesites tanta laraca. Me gusta mucho que te guste esa cosa chiquitita de excelencia, porque sí, si hay algo de excelencia, además de amor, de musicalidad, más que Yao Gilberto.
Ah, divino.
Esa guitarrita, cuando lo veías ahí chiquitito, con esa guitarrita medio encorvadito,
sí,
cantando farolito. Impresionante. Yo sé que no nos vas a cantar un montón de canciones. Sé que quiero decirle a la gente que tiene que ir el 28 al Teatro Picadero a las 20:30, porque esto es un placer enorme. No hay 35 millones de espectáculos para escuchar a Ligia Piro. Esta es la oportunidad. El lunes que viene, 28, 20:30, en el Teatro Picadero, que es un lugar ahí en el Santos Discépolo, en esa cruzadita, que tiene un precioso teatro y un divino restaurante, barcito al lado. Se los súper, súper recomiendo. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con el folclore? ¿Seguimos? ¿Con qué querés? ¿Qué querés? Ahora te dejo. Ahora
lo
dejo.
Con lo que tenemos con el Pitu ahí armado. Wow. Tenemos a Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla con Juan Panadero.
Ahí vamos.
Es una de mis zambas preferidas. Dale. A ver, yo me voy a.
Qué lindo que yo me acuerde.
lo nombren de vez en cuando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando, panadero don Juan Riera, con el lucero amasaba y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma, y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma, como le iban a robar, ni queriendo a don Juan Riera, ser los pobres les dejaba de noche la puerta abierta, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta.
Hay mensajes, sí, para Ligia. A ver.
Diego de Cacha, San Juan. Hermosa voz, muy buena profesional, la cantora que se nota el ADN de su madraza. Y en cuanto separando, ¿no? Y en cuanto a lo musical, no me gustó el arreglo de ese cerdo hawaiano en esa canción tan bonita de... como la golondrina. No me gustó eso, pero muy buena cantora.
Mi vida. Otra opinión tengo por acá, mensaje de WhatsApp. Hola chicas, cada día me gusta más la propuesta del programa. Amo y admiro mucho a Ligia. Me encanta su decir, su cadencia en determinados temas y su fuerza en otros. Gracias, gracias Patricia y Ricardo de Adrogué.
Muchas gracias.
Ligia, ¿querés que pongamos un tema que no tengas que cantar ahora, que lo tenemos acá?
Ya está.
Preparado.
Ya está. Que te canté tres, ¿eh?
Ya,
basta.
¿Ya está?
Sí.
No ya hay está. Dos sin tres.
No,
ya está.
No, pero por eso había dos. Te regalé la otra.
Y yo recomiendo que vayan el 28 de marzo, este lunes que viene, a las 20:30 en el Picadero. Las entradas seguramente se compran en www.teatropicadero.com.ar. Ahí las buscan, y si no, se van hasta el teatro ahí en la cortadita Santos Discépolo 1857, y seguramente va a haber, ahí pueden comprar las entradas. Se los súper recomiendo. Primero, les recomiendo porque escucharla a Ligia es un lujo. Y el escucharla en un lugar pequeño, en un lugar íntimo, es muy amoroso, es muy cálido, tanto para el que canta como para el público, porque hay una relación ahí muy, muy empática entre ambos. Es muy lindo lugar para escuchar música, y Ligia Piro se lo merece, así que no te voy a despedir ahora. Te vamos a poner, Chino, ponemos un tema de ella para que relaje, no se enoje y no cante.
No, si no, dale. Enojo.
¿Qué escuchamos?
Esto era Cinco Siglos Igual, una canción de Luis Gurevich y León Gieco. Y fue algo que se hizo en vivo en el Ópera, no me acuerdo cuándo, hace 4 años, 2018, beneficio para el Hospital Garrahan, y toda la recaudación y además los derechos de autor de León fueron para el hospital. Era toda obra de León Gieco, éramos varios artistas haciendo esto. Uh-huh. Viste que yo te decía recién ahí.
Sí.
Tenía la garganta cerrada de la emoción. Era muy fuerte todo lo que estaba pasando.
Porque yo le pregunté a Ligia si era cuando se escuchaba, se gustaba. Y me contestaste que a veces sí, a veces no.
A veces sí, y a veces digo, bueno, lo haría de vuelta. O, ay, qué feo esto. O qué bien hice tal cosa.
Pero, esto que escuchaste te gustó. Emocionada, pero te
mira,
gustó.
Mira, si lo sacás de contexto, no me gustó. Porque esto era dentro de todo una cosa que conmovía. Ya el público, solo el hecho de estar ahí, estaba conmovido. Y además yo estaba cantando una de las canciones más hermosas que existen en nuestro país, que es esta de León y Gurevich, Cinco Siglos Igual, donde a medida que van pasando las palabras, se te van cerrando la glotis y no podés uh-huh. cantar. Y esto es lo que yo estaba escuchando. Si vos lo ves en el video, estoy dentro de un contexto donde hay una orquesta, está la gente ahí gritando en medio del tema. En medio del tema levantó aplauso. O sea, era todo muy fuerte. Y además, por la causa en la que estábamos todos, todo tenía un sentido. Si yo grabo este tema, que de hecho lo grabé con León en mi disco Las Flores Buenas, con todos los cuidados y uh-huh. ¿no? Toda la cosa vocal que yo soy medio exigente con eso.
Medio, bueno, no medio. Te creo.
Sí, bueno.
Sí. Sí, tengo otro mensaje acá re lindo para vos. Dice, qué genia, por favor, Ligia Piro, es monumental, palabras mayores. Y adoro su personalidad. Dice, tan suave y sobria.
Está bien,
¿no? Buenísimo el programa. Soy bien, Elba, ¿no? González de Palermo.
Qué divino.
Y ahora le vamos a pedir a Leandro que nos toque algo.
Que está el 5 de mayo.
¿En dónde estás Bebop. El 5 de mayo?
Ahí en Bebop.
En
Bebop.
En Bebop, el 5 de mayo.
¿Sabemos a qué hora? Porque viste que hay
8
dos
turnos. 8:30. 8:30, sí, el primero.
El primero.
El primero.
Abriendo la pista.
Claro, totalmente. Voy a tocar algo de lo que voy a tocar ese día.
A ver.
¿Algo tuyo?
Algo mío, sí,
contá un poquito.
Es una canción que a mí me gusta mucho, que surgió, ¿viste esas canciones que salen como de primera?
Sí, de un envío.
Claro, que sale así como derecho. Hay otras canciones que capaz estás, no sé, armás una parte, otro día te baja otra parte y capaz estás 3 meses.
Trabajando.
Bueno, en esta, claro. Por suerte, como que surgió ahí. Estaba en el piano de la casa de mis viejos y mientras ellos miraban la tele, yo jodía ahí atrás con el piano, ¿viste? Y me dijeron, qué muy lindo eso. Y dije, ah, bueno, entonces va por ahí. Así que seguí por acá con esta canción.
¿Qué se llama?
Se llama Belledad. A ver.
precioso.
Los viejos tenían razón, ¿eh? Iba por ahí.
Tenía razón, claro, iba por ahí. Sí. Gracias.
Leandro Marquesano, ¿que va a estar qué día en Bebop?
El 5.
El 5 en Uriarte 1658, Bebop, ese lugar de Palermo precioso.
Hermoso.
Me gustó que cambiara de lugar, que pasara de Montserrat, San Telmo, que pasara directamente a ese lugar. En Palermo, que es precioso y además está lleno de barcitos alrededor, así que es una noche preciosa, divina, sí, para pasar y escuchar música.
Buenísimo. Sí,
nosotros la estamos despidiendo a Ligia con un temita, con el surco, que no vas a tener que cantar porque lo tenemos acá.
Te lo tenés grabado.
Te lo tengo
ya
grabado.
Ya lo tuve que cantar antes.
Porque te
es
agradece.
Más, está mejor ahí que acá.
Eso está por verse, pero no importa. Te vamos a agradecer que estuviste acá, que estás acá.
Gracias a ustedes.
Que sos tan... Que yo me doy cuenta que es un esfuerzo enorme cantar a esta hora. Y estar acá a esta hora para alguien que trabaja con su voz, pero te agradecemos enormemente.
No, yo les agradezco infinitamente, no, yo te gasto, porque me divierte. No, no es un esfuerzo para nada.
¿El 28?
Me levanto 6:30, así que imagínate.
Pero no para cantar.
No, no canto, grito, a esa hora estoy, ¡apúrense! Llegamos tarde al colegio. Y de pronto grito y digo... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy arruinando. ¿Qué estoy haciendo?
Perdón, vos viste seguramente la obra El Acompañamiento. La famosa...
Sí, la de Gorostiza, sí. Es de Gorostiza, ¿no?
Sí. La del que hace Gárgara.
Ay, sí,
bueno,
mi amor.
Ella, ¿no? Ella que se llama Ligia Piro. ¿Qué hace para la garganta? Hace Gárgara, se cuida.
Soy muy mala alumna. Sí. Muy mala alumna.
Entonces, y ¿qué bueno, hacen las malas alumnas?
Te retan las maestras, te retan por teléfono.
Y pero, por ejemplo, ¿qué? A ver, hay gárgaras, calentás la voz, cantás en la ducha, ¿qué es?
Si canto en la ducha, ya es porque estoy estudiando. Una vez me pasó algo tan gracioso. Yo vivía en un edificio de 7 pisos. Y los baños eran todos pisos pequeños, ¿no? Los baños daban a todas las cocheras.
La caña, sí. Claro.
Entonces al mediodía no había gente, como yo tengo horarios anormales, trabajo de noche, igual me levanto 6:30, pero al mediodía en general, cuando todo el mundo está en la oficina, yo estoy en mi casa. Entonces es el horario que más disfruto. Me estaba bañando y estaba estudiando una canción y no salía, y yo estudiaba y cantaba y cantaba y cantaba. Entonces en un momento me tocan el timbre y dice, soy tu vecina del tercero, oíme, ¿podés cada vez que te bañaste, bañarte en este horario? Así yo te escucho.
¡Qué buena onda!
¡Qué divino! ¡Qué mejor!
¿Podés bañarte en este horario? Era la una del mes. ¡Nunca me baño en este horario! ¡Te voy a regalar un disco! Le dije.
Genia.
Muy buena.
Me encantó. Divina.
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 ¿Qué mejor?
Pero aparte bajó. Me tocó el timbre y dijo, ¿podés bañarte siempre en
¿y
este
le
horario?
Caso?
No.
Que vaya al picadero,
no,
entonces.
No, no, pero esto fue hace muy... Mi hijo de 15 era un bebé. No, no, era muy divertido eso.
¿Repetimos? ¿El 28, el lunes?
El lunes 28 en el bar del picadero, un nuevo lugar que se llama Billy, Club de Jazz.
Divino.
A las 20:30.
20:30, ahí vamos a estar y la despedimos con el surco.
Le agradezco al Pitu Marquesano que vino especialmente a acompañar este momento.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Canta bien.
Es de muy buena gente hacer lo que hiciste.
Bueno, gracias.
Gracias a él.
Y te vamos a ver.
Y gracias a ustedes.
Dale, los espero. Les espere.
Pero nosotros
les espere.
No, pero pará.
No desesperes.
No hagas chistes que nosotros te vamos.
Nos espero, ¿verdad?
Así de la boca para afuera. Nosotros te vamos, ahí estamos.
Espero con un vinito y unos quesitos.
Sí, absolutamente.
Claro.
Leandro Marquesano, Ligia Piro, gracias, gracias, gracias.
Gracias, mil gracias.
Y el agua del arroyo se echó a correr.